Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes de la muy amplia agenda informativa de Jalisco, de México y del mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Finalmente se acaba el mes de marzo. Estamos a jueves 31 de marzo. Este día vamos a estar compartiéndoles varias informaciones. Por supuesto, vamos a estar pendientes de lo que está sucediendo ahorita en Zapopan en varios aspectos. Acabamos de escuchar al final de la segunda emisión de Señal Informativa este reporte de Henry Saldaña, muy grave el accidente que está reportando ahí en la zona de Periférico, acá en Zapopan. Aparentemente se mencionó de 13 personas lesionadas por un accidente donde estaría involucrado un tráiler, un vehículo pesado, pero también hacia los cielos de la parte norte de Zapopan pues se puede apreciar una enorme nube de humo, y es que también está activo un incendio en la zona de El Diente, El Tigre, por cierto, una zona muy amenazada también ahí con actividad inmobiliaria en los últimos años, donde ha ido avanzando la expansión urbana. Vamos a estar al pendiente de estas dos informaciones desde Zapopan, pero hoy vamos a compartirles otros temas. En la segunda parte del programa de hoy vamos a tener un contacto con la doctora Erika Loyo. Ella es la jefa de la Unidad para la Igualdad acá de la Universidad de Guadalajara, y esto porque queremos conversar con ella a propósito del protocolo para atender los casos de acoso y hostigamiento acá en esta comunidad universitaria. Es un protocolo que pues acaba de comenzar a entrar en vigor. También hacia el final del programa vamos a tocar otros asuntos que tienen que ver con la Universidad de Guadalajara, en concreto este conflicto que se ha mantenido entre el grupo de esta universidad, el grupo político, y el gobierno de Enrique Alfaro, con el tema de los 140 millones de pesos que originalmente estaban destinados para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales. Después el gobernador le cambió el destino a esos recursos para el Hospital de Oriente, y pues hubo una resolución de la Suprema Corte desechando una petición que se había hecho a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Hay declaraciones tanto del rector como del gobernador Enrique Alfaro sobre este asunto. Pero antes, en la primera parte del programa, vamos a hablar de otros temas. Vamos a darle seguimiento, por supuesto, a temas de desaparecidos, acaso Ayotzinapa, pero de hecho vamos a comenzar hoy con otro aspecto, otro incendio de hecho, y es el que ocurrió esta madrugada en el mercado San Juan de Dios, acá en el centro de Guadalajara. Muy grave, ha habido muchas reacciones también en las redes sociales de muchas personas pues recordando con cariño, con nostalgia, este recinto que forma parte ya fundamental de la ciudad. Pero sobre todo los que están muy preocupados son los comerciantes por su futuro. Pues hay que recordar, esto es su principal fuente de ingreso. Vamos a comenzar, de hecho, el día de hoy hablando de lo que se sabe sobre este siniestro. Hasta ahora, probablemente el robo de luz podría ser una de las causas del incendio, aunque todavía está bajo investigación. Es lo que nos comenta Henry Saldaña, que nos dice que el uso de los llamados diablitos para robar la luz podría ser la causa que originó el incendio, que afectó a 350 locales. Esto, por cierto, representa casi el 13% del llamado también Mercado Libertad, conocido como San Juan de Dios. Esto es lo que informó el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro. También detalló que el inmueble va a permanecer cerrado hasta que las autoridades determinen los daños que dejó el siniestro, aunque en la primera supervisión se descartan daños estructurales. Pablo Lemus aseguró que los locatarios afectados van a ser reubicados en la plaza central del mercado, y también anunció que darán apoyos económicos a los propietarios que resultaron con daños materiales en los establecimientos. El presidente municipal también dijo que una vez que termine la limpieza del lugar que resultó afectado, va a iniciarse una rehabilitación y solo estará acordonado el lugar que sufrió daños para iniciar con ese proceso de rehabilitación. Que la zona que sufrió la mayor cantidad de daños fue a la planta baja, específicamente en algunos locales de alimentos. De hecho, vamos a escuchar también un trabajo que compartieron, que realizaron acá nuestros compañeros. Es una pieza donde traen declaraciones de Salvador Sáenz, quien es comerciante ahí del Mercado San Juan de Dios. Él explica que los comerciantes se reunieron con el presidente municipal, Pablo Lemus, para analizar de qué manera se podría apoyar a los locatarios que resultaron afectados. Vamos a escuchar esta pieza.
Autoridades. Salvador, gracias por tomarnos esta llamada. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, me gustaría que nos comparta qué es lo que conocen ustedes hasta el momento sobre lo que sucedió esta madrugada en el mercado.
Bueno, les platico así rápidamente, ya que está el alcalde aquí con nosotros. Estamos ahorita haciendo una visualización de los daños que se ocasionó el incendio. Es el tercero, el segundo y planta baja en un 40% aproximadamente de los locales. Es algo desolador, algo que, caray, es muy triste la situación por la que estamos pasando los locatarios. Aquí, bueno, pues nos dio la atención el señor presidente municipal y pues aquí estamos junto con él para ver qué soluciones llegamos. Está ofreciendo ya un apoyo para que a la menor brevedad se le haga limpieza y se le habilite algunas zonas para trabajar los locatarios afectados, además de buscar apoyos económicos para empezar a trabajar.
Don Salvador, ¿usted qué negocio tiene y si sabe ya si su negocio resultó afectado?
Sí, yo vendo comida y sí está afectado. Estoy en la planta baja junto al patio central.
¿Qué es lo que les está compartiendo en este momento el alcalde Pablo Lemus?
Bueno, está compartiendo pues el apoyo que en su momento le está ofreciendo el ayuntamiento. Insisto, primero pues rehabilitar la zona y en segundo buscar un lugar donde reubicarnos. En tercero, un apoyo económico que posiblemente se vaya a dar a través de padrón.
Claro. Don Salvador, ¿en qué condiciones estaba el mercado? Y si nos puede platicar un poco sobre qué pudo haber sido. Sé que todavía no están los dictámenes y que hay que ser responsable en eso, pero por las condiciones del mercado, ¿qué creen ustedes que pudo haber facilitado que se propagara el fuego?
Es importante pues saber que sí estaba más o menos en buenas condiciones. Desgraciadamente pues se habla de una sobrecarga de algunas líneas de energía eléctrica, sin embargo pues los peritajes dirán en su momento qué fue lo que pasó.
Muy bien, don Salvador, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada.
Sí, no, muy amable.
Muchas gracias, don Salvador Sáenz, quien es locatario del Mercado San Juan de Dios.
Ahí el testimonio de don Salvador Sáenz, preocupado, obviamente, los detalles de esa primera reunión que tuvieron temprano en la mañana con el presidente municipal, Pablo Lemus. También coincide en quizás esta versión de que hay que pudo haber sido una sobrecarga de la parte eléctrica del inmueble. Pero hay otros reclamos también. Por ejemplo, los comerciantes se han quejado porque las puertas del mercado estaban abiertas a las 11 de la noche, de anoche justamente. Hay que recordar que el incendio inició poco después de la 1 de la mañana. Y también pues se quejan porque solo hay un velador para todo el inmueble. Escuchemos la cápsula de Henry Saldaña.
Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta aquí en las inmediaciones del Mercado Libertad. Ya el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, se encuentra supervisando precisamente las labores que están realizando en el interior de este inmueble y también observando y supervisando cuántos son los locales que fueron afectados tras este incendio que inició desde las 2:30 de la mañana. Cabe mencionar que en estos momentos ya iniciaron el ingreso de 5 de los pues, propietarios de algunos establecimientos, de los 3 van a ingresar 5 de cada nivel, 5 propietarios de cada nivel para pues, verificar exactamente las condiciones de cómo quedaron sus establecimientos. La información que tendríamos por parte de las autoridades sería hasta las 9:30, 10 de la mañana, cuando den pues un reporte precisamente del total de daños causados por este incendio en el interior del Mercado Libertad. Cabe mencionar así rápidamente, se prevé que el cierre de la avenida Javier Mina pues, sea hasta el mediodía, en esos momentos cerrada desde Belisario Domínguez hasta la calzada Independencia, prácticamente es un congestionamiento tremendo las personas que ingresan precisamente al centro de la ciudad y que vienen del oriente, con lo cual hay que tener mucha precaución. Estaremos muy al pendiente sobre la información que otorgue la autoridad, en este caso, pues el mismo voz del mismo alcalde, quien se encuentra ya en el interior con pues un equipo precisamente de elementos de protección civil y los ingenieros, pues precisamente los peritos de este ayuntamiento para pues determinar qué causas originaron este incendio. La información que tenemos.
Gracias, Henry. Buen día.
Hasta luego. Buen día.
Muchas gracias a Henry Saldaña. Y vamos ahora a la línea telefónica con...
Es el otro reporte que presentó nuestro compañero Henry Saldaña a nuestra compañera y amiga Sonia Serrano en la primera emisión de Señal Informativa. Se recabaron más testimonios. Vamos a escuchar partes de un testimonio de Edgar Alejandro Domínguez, integrante de los comerciantes. No falta, creo yo, la mayoría de los tapatíos sabemos de la importancia de este mercado, pero no está de más subrayar. Es el mercado municipal más grande de toda la ciudad. Tiene más de 3,000 locatarios y eso pues hay que dimensionar. Que se trata del medio de vida, de sustento para miles de familias tapatías. Es una gran, gran tragedia lo que ocurrió en el incendio del Mercado San Juan de Dios. Vamos a escuchar esta parte de lo que dice Edgar Alejandro Domínguez, uno de los comerciantes de San Juan de Dios.
¿Qué tienen hasta este momento y qué es lo que ustedes han podido observar?
Bueno, primeramente la aclaración: en el mercado hemos dado un giro a un tipo nuevo de organización donde no tenemos líderes, entonces agradezco el comentario, pero no, de ninguna manera soy líder de los locatarios. Como todos los locatarios, pues nos apersonamos desde las 3 de la mañana que nos enteramos que estaba pasando, pues preocupados pues por nuestro patrimonio, por saber cómo se estaba controlando la situación. Lo que sí te puedo decir es que en el pasado movimiento de defensa de los mercados del año pasado, un servidor se encargó de la estrategia de comunicación social hacia los mercados, pues hable de llevar las redes sociales de los grupos de defensa. Entonces estuvimos ahí desde temprano para saber en qué condiciones estaban las cosas. Nos enteramos que es en el área del primer, segundo y tercer nivel, cerca de Javier Mina, específicamente en el área de alimentos, y que afortunadamente lograron controlarlo, no sofocarlo al 100% en ese momento, pero sí lograr controlar el incendio, y desafortunadamente pues vecinos de toda la vida perdieron esta noche su patrimonio, cual es muy lamentable. En algún momento, tipo las 4 de la mañana, por la falta de información, algunos locatarios quisieron entrar a la fuerza preocupados, le permitieron el acceso a un par de locatarios y no estuvieron más de 30 segundos porque no se podía respirar, o sea, era mucho el humo y la contaminación, y decidieron abandonar el edificio y comunicarle al resto de los locatarios: no se puede entrar, no arriesguen sus vidas, dejemos que la autoridad pues haga los protocolos que tiene que seguir para garantizar pues la integridad de las vidas antes que la de los bienes.
Don Alejandro, tenemos entendido que les permitirán el ingreso en las próximas horas, si no es que minutos.
Sí, la última comunicación que recibimos es que se van a estar formando grupos de 5 personas para entrar a revisar a nuestros locales, resguardar cosas que tengan que ir resguardando conforme Protección Civil vaya liberando áreas y considere que hay áreas seguras. Es un área importante del mercado la que se quemó, pero no llega, por supuesto, a un edificio que es tan grande. Hay áreas que son perfectamente funcionales, pero sí hay que garantizar pues la seguridad de las personas, y estamos en esa parte de acuerdo.
¿Les han informado si podrá operar el área que no ha sido tocada por este incendio, don Alejandro?
Por lo pronto nos dijeron que el día de hoy no contáramos con eso. Al rumbo del mediodía van a ir soltando más información. Nosotros no contamos con la esperanza de trabajar el día de hoy el edificio. Sí hay áreas que no se vieron afectadas y que son independientes y que podrían trabajar, pero hay que ver, pues hay que esperar a que la autoridad lo diga. Aquí sí me gustaría hacer un comentario. Producto de la defensa que hicimos hace 2 años de los mercados, se logró cambiar una ley, la ley Matamercados, que en su momento ustedes también cubrieron la nota, le dimos para atrás a esa ley matamercados y logramos tener nuestra propia ley que regule a los mercados. Como contexto, antes estábamos metidos en una ley, en la misma ley de concesiones, que pues para empresas particulares está bien, pero para el comercio social que nosotros hacemos, pues era una sentencia de muerte. Entonces, ahora que ya no estamos regulados esa ley matamercados, una de las obligaciones del ayuntamiento es entregar un informe de cada uno de los mercados cada 2 meses del estado en el que se encuentran los mercados. Entonces, tenemos ya 6 meses esperando 3 informes, ya se han vencido 3 episodios de informes que no han sido entregados, y la verdad es que tenemos que este episodio sirva para poner conciencia sobre el tema de que los edificios necesitan mantenimiento y que hay que tomar acciones.
Don Edgar, por la zona que se quemó, que es la que da Javier Mina, más o menos, ¿cuáles son los giros? Más o menos, por los que conocemos, pues es la zona de comidas y de venta de verduras y frutas,
en la parte,
¿no?
De abajo son alimentos, carnicerías y cremerías, y cerca de la zona de verduras y zona de hierbas. Para lo que pudimos ver los videos, sí hubo negocios de venta de hierbas que prendieron, y prendieron muy fuerte. Y luego está la parte de arriba, el segundo nivel, que es la zona de comida asiática. Nuestros amigos migrantes que llegaron aquí hace muchísimos años, muchas generaciones. Y recientemente nos enteramos que también el incendio se pasó al tercer piso, que ya es mercancía diversa, ¿no? La que se vende arriba.
Claro. Don Alejandro, ¿cuál es la situación respecto a los seguros? Sobre todo porque usted lo mencionaba al principio, muchos de sus compañeros podrían haber perdido su patrimonio. ¿Hay manera de recuperarlo?
No. No, mire, los locatarios, en general los mercados municipales fuimos botín político de la administración en turno. Era un sistema que estaba diseñado así: tú vota por mí, yo te arreglo tu mercado, cuando debería ser una obligación reglamentada y metida dentro de los programas fijos del municipio. Se acostumbró a que fuera el favor del político en turno, y estábamos tan fuera de todo sistema formal que los locatarios, incluso pues, no tenemos un sistema de pensión y de jubilación. No estamos, a nadie se le ocurrió pues que los locatarios en algún momento íbamos a cumplir nuestro ciclo de vida laboral y pues que íbamos a tener que vivir de algo. Entonces hay personas que pues siguen dedicándose por generaciones a este tipo de comercio social, que no es un comercio de desarrollo, es un comercio de supervivencia. Hay gente que verdaderamente el día que no trabaja no tiene para comer. Como usted sabe, los mercados municipales, a diferencia de un comercial privado, el objeto político de beneficio es la persona que entra, porque cuando usted entra a un centro comercial se protege al locatario. Solo hay un negocio de hamburguesas, solo hay un negocio de zapatos, para proteger la inversión del locatario. En un mercado municipal es lo opuesto: hay muchos negocios de carnes, hay muchos negocios de verduras, hay muchos negocios de frutas, para proteger al consumidor. Entonces nosotros tenemos que pelear entre nosotros por ese cliente, muchas veces con nuestro precio, y eso no deja mucha margen, no deja margen para pues tener un desarrollo económico. Esa es la función social de los mercados, proteger al consumidor.
Le agradecemos muchísimo esta llamada, y por supuesto seguiremos muy pendientes de lo que ocurre en las próximas horas. Gracias y muy buenos días.
El testimonio muy detallado y muy rico en términos de no solamente de lo que ocurrió en este momento, sino de la situación que viven los que dependen del comercio en los mercados municipales, de los locatarios, de los comerciantes de mercados municipales, que pues prácticamente se vive el día, no se tienen prestaciones sociales, no hay un sistema de jubilación, se pone en riesgo el patrimonio, no hay un seguro que cubra los daños, como en casos tan extremos como estos. Ahí ya algunas noticias que ofrece la autoridad, se habla de que se les van a apoyar con 30,000 pesos a cada locatario, pero yo me temo que no va a ser suficiente para recuperar el patrimonio de muchos de los locatarios. Creo yo que en algunos casos hay una inversión mayor, y 30,000 pesos van a ser un paliativo, pero no van a ser una solución de fondo. Ojalá algo se logre para tratar de recompensar el patrimonio que se puso en riesgo, que se perdió con este incendio tan terrible, uno más en la historia que tiene este gran mercado municipal, que es el Mercado San Juan de Dios. Ya en décadas anteriores han ocurrido siniestros y tragedias así, igual o más grandes que esta, y ojalá pues esto sirva, justo como decía este comerciante Edgar Alejandro Domínguez, justo para que la autoridad haga un plan de fondo, de atención, de mantenimiento de los mercados. Surge este plan de mantenimiento.
Que ya deje de ser un botín de los políticos en turnos también, como dijo Edgar Domínguez. E importante también, Rubén, las reacciones, al menos en redes sociales, de muchas personas preocupadas por el futuro del inmueble, en el sentido de que, aprovechando el siniestro, no vaya a sufrir algún tipo de, no sé si decirlo, gentrificación o transformación de su vocación tradicional, digamos. Hay mucha suspicacia entre algunos comentarios en redes.
Exactamente. Bien, vamos a ir a otros temas, y tiene que ver con el seguimiento de justo del tema, uno de los más lacerantes y preocupantes que tenemos en el estado de Jalisco, y son las desapariciones. Bueno, usted recordará que le presentamos la información desde el lunes, que el gobernador ahí un poco, digamos, airado, un poco molesto, como suele ser habitual, dialogó con integrantes del colectivo Luz de Esperanza, se comprometió a que tendría una reunión con ellos el día de ayer, y no cumplió con estar de manera presencial. Delegó la representación del gobierno del estado en la subsecretaria de Derechos Humanos, Fabiola Loya, fue quien estuvo a cargo de la reunión, también la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda y también de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, además de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, fueron los que atendieron a los 6 integrantes del colectivo Luz de Esperanza.
Y bueno, en el seguimiento a esto, hoy nos comenta Fátima Aguilar, quien estuvo reportando ayer esta reunión, que ahora con desconfianza, porque Enrique Alfaro, el gobernador, faltó a esta reunión, pues los integrantes del colectivo Luz de Esperanza concluyeron el encuentro con los titulares y van a mantener, dicen que mantienen a prueba, los compromisos que hicieron el día de ayer los funcionarios representantes del gobierno.
Después de más de 4 horas de reunión, Liliana Mesa, una de las representantes de este colectivo, manifestó que durante la misma no les brindaron ninguna justificación para que el gobernador estuviera ausente, pero que después se las darían. Ya la negación o la falta de compromiso de él hacia nosotros, ahora sí que pésimo. Trataron ahí la subsecretaria, así como de no, pero es que él nos mandó. Sí, pero él se comprometió y por lo menos nos hubiera regalado unos minutos de su tiempo. Yo sé que su cargo tiene muchos requerimientos y lo atendemos, pero nada le hubiera costado regalarnos unos minutos de su tiempo y haber cumplido.
Hay que recordar que el reclamo es que esas mesas que venían funcionando anteriormente, ellos dicen, los familiares de los desaparecidos, que son una simulación porque prácticamente no hay avance. Ahora, parte de los acuerdos de esta reunión de ayer es que habrá una mesa cada 15 días con los mismos titulares para dar seguimiento a sus peticiones, así como las búsquedas en campo, cada 22 días, 2 veces por semana, y tendrán acompañamiento también de las corporaciones de seguridad.
Y también la petición una vez más a la Fiscalía Estatal fue que emprendan búsquedas inmediatas y terminen las esperas burocráticas, así como que tomen en cuenta la información que acercan las familias. Ahora quedan a la expectativa de que se cumplan, dijeron. No, realmente quedamos conformes, ya que si se comprometen, más no se pone una fecha para decir ya en tanto tiempo tengo yo ya resultados, porque se tomaron muchos puntos, pero Fiscalía tiene muchas deficiencias, desde las personas que trabajan ahí, los ministerios públicos, los policías investigadores. Entonces sí necesitan ponerse a trabajar en conjunto con su gente para que pueda empezar a cambiar y fluir todo esto.
Más peticiones de los familiares de desaparecidos es que en el servicio médico forense haya rapidez para las confrontas de ADN, también para la identificación de cuerpos, mientras que a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas piden que tenga más asesores, pues solo hay 4. Apoyo psicológico y económico para los hijos de la víctima, ya que acceder a ellos es muy complejo.
Me parece que es un pésimo mensaje y me parece que refleja el estado en el que se encuentra la política en contra de las desapariciones aquí en Jalisco. Tanto ese encuentro ríspido que tuvo el gobernador Enrique Alfaro el lunes con los integrantes de este colectivo, y que ayer les incumpliera y no estuviera presente. Me parece que es importante, más allá del humor o del estilo personal de gobernar, como titular del Poder Ejecutivo, si estás presente en las mesas de trabajo, si escuchas sus requerimientos, ahí podrías ordenarse, podrían modificar ciertas rutinas, ciertos hábitos que ya se tienen entre las dependencias para cambiarlas para mejor. Entre otras cosas, probablemente asignar más presupuesto, probablemente ordenar que se cumplan en tiempo y en forma los pendientes, entre otras, que les abran las carpetas de investigación, que se lleven de una mayor celeridad los trabajos de identificación forense, que se cumplan con los oficios que muchas veces retrasan procesos entre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, brindar más apoyo a la Comisión Estatal de Búsqueda para hacer las búsquedas en campo y de manera inmediata como exigen todos los colectivos. En fin, habría muchas maneras en que la presencia del gobernador podría acelerar los trabajos y mejorarlos sustancialmente.
Y representaría seguridad para los familiares también. Muchos están haciendo la búsqueda por su cuenta. Por ejemplo, ayer Fátima habló con la señora Berta Alicia, mamá de José de Jesús, desaparecido en Tala el 31 de agosto del año pasado, mientras se dirigía a Chatlán en su taxi. La señora le contó ahí a Fátima cómo ha realizado ella la búsqueda en aquel municipio, le brindó a la fiscalía la ubicación del celular de su hijo y encontró el vehículo, pero la respuesta fue que no se pusiera en peligro y no tomaron en cuenta su información. La respuesta de la fiscalía.
Es terrible, las familias trabajan y se ponen en riesgo buscando información y muchas veces no sirve de nada porque los agentes investigadores, los ministerios públicos no lo toman en cuenta. Bueno, antes de irnos a la pausa en seguimiento al importantísimo informe, tercer informe que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Bueno, ellos informaron que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía información clave sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y nunca la reveló, por lo que deben dar explicaciones al respecto. Esto consideró Ángela Buitrago, integrante del GIEI.
Ella recordó que según las más recientes informaciones se confirmó de que autoridades de diferentes niveles de gobierno sabían del caso, pero reservaron la información, alteraron datos, presentaron documentos falsos y torturaron a personas para simular avances.
Dijo Ángela Buitrago, si la propia Sedena y el propio batallón y la zona 35 militar sancionó con 8 días de arresto a 2 miembros del grupo de ese batallón 27 porque omitieron información relevante a su mando regular de haber estado en lugares en donde inclusive ya hay pruebas de que estuvieron los estudiantes. La pregunta es, ¿por qué nunca lo informaron? ¿Por qué nunca se conoció ese hecho? ¿Y por qué omitieron esa información?
También a partir de esto, Ángela Buitrago dice que ella aspira a que sí se sepa ya la verdad. Dice, y creo que con esto se deben empeñar no solo una persona en concreto o un presidente en concreto, sino toda la institucionalidad. Saber la verdad en este caso llegaría también para saber la verdad en muchos casos de desapariciones en México.
Ángela Buitrago reconoció el apoyo que han recibido del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y también el compromiso que les ha reiterado el presidente Andrés Manuel López Obrador para que llegue hasta el esclarecimiento este caso emblemático de desaparición masiva de los normalistas de Ayotzinapa. En tanto, estudiantes de esta misma normal exigieron que se investigue al expresidente Enrique Peña Nieto y a sus colaboradores implicados en la desaparición forzada de sus 43 compañeros en Iguala, tras conocer los detalles de este tercer informe del GIEI.
Esto fue ayer que realizaron bloqueos intermitentes los estudiantes en la autopista México-Acapulco, realizaron un meeting. Ahí también le reclamaron al presidente López Obrador que no haya resuelto aún este caso, por lo que dicen que van a continuar con su demanda de justicia.
Nos vamos a ir a la pausa. Antes queremos hacerle la invitación de cada tarde que forme parte de este ejercicio de comunicación, este ejercicio de periodismo crítico independiente que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través del número telefónico de la cabina 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, o también a través de nuestras redes sociales. Aprovechamos para saludar a Chepo Vargas, que nos ha dejado saludo justo también en nuestras redes sociales, y gracias a todas las personas que nos siguen habitualmente. Gracias a Fabián Cáceres en la asistencia de producción, gracias a Alejandro Coronado en controles. Vamos a la pausa y vamos a regresar con un tema de la mayor relevancia, la puesta en marcha del protocolo para evitar acosos y para sancionar aquí a los acosadores dentro de la Universidad de Guadalajara. Platicaremos de esto con la doctora Erika Loyo, jefa de la Unidad para la Igualdad de esta Casa de Estudios. Vamos al corte y volvamos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you. Muchas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública 2.0. Bueno, esta semana la Universidad de Guadalajara anunció que empieza a implementarse el protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, es decir, para tratar de cambiar la cultura de violencia, especialmente machista, no solamente machista, pero especialmente machista, que existe en esta institución, y tratar de combatirla y erradicarla de tajo. Y justo para hablar de este tema le agradecemos enormemente a la doctora Erika Loyo. Ella es jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara y pues la primer responsable de echar a andar este protocolo que identificado como PASE, y le agradecemos enormemente que nos tome esta llamada. Erika, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muchas gracias por este espacio.
Al contrario, estamos muy agradecidos que haya aceptado conversar con nosotros. ¿Nos haces un resumen a la audiencia, al auditorio, qué es el PASE y qué propósitos tiene, Erika Loyo?
Sí, mira, el protocolo surge como una idea que pretendía también al mismo tiempo arroparse con nuevos códigos y reglamentos que necesitaba la Universidad de Guadalajara. Entonces no es un instrumento aislado, sino que está anclado del reglamento de responsabilidades, el código de ética y el código de conducta. Eso le da mucho sentido y lo arropa, porque incluso permite incorporar a la reglamentación el concepto de violencia de género que antes no estaba. En realidad lo que hace el protocolo es que amplía tipos y modalidades de violencias que podemos atender, porque si recuerdas el anterior, solo se concentraba en acoso y hostigamiento. Uh-huh. Entonces aquí ya incorporamos varios, y bueno, puede ser aplicado para cualquier persona que viva una situación de violencia de género en los ámbitos universitarios que están considerados ahí. Y en el primer momento en el que se reciba una denuncia, la recibe esta figura de primeros contactos, que pues están capacitados ya y que permiten pues que haya menos fugas o cuestiones de alertar a los agresores o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, básicamente así es como funciona, y el primer contacto pues manda directamente la información a las comisiones de responsabilidades que investigan y sancionan.
Ah, Erika Loyo, antes de preguntarte sobre esta figura que parece muy importante de primer contacto, ¿qué otro tipo de violencia se incluye? Porque mencionabas, digamos, las más habituales es acoso, hostigamiento, eventualmente violencia sexual, pero ¿qué otro tipo de violencias considera este protocolo?
Fíjate que también estamos considerando, por ejemplo, la violencia digital, que pues teníamos que incorporarla después de todo lo que sucedió con los temas de la ley Olimpia y aparte los escenarios de pandemia y demás. Uh-huh. Y la violencia psicológica y la violencia en esos ámbitos, que también se puede extender al escolar y docente. Entonces estas están siendo incorporadas, y dentro de la violencia sexual hay una serie de un catálogo de conductas muy amplio que no solamente se focaliza sobre acoso y hostigamiento, y por eso me parece muy importante sin mencionar que contemplamos ya muchas otras, ¿no?
Así es. Ahora sí te preguntaría sobre esta, ya cómo está diseñado este protocolo para la prevención de la violencia en la Universidad de Guadalajara. ¿En qué consiste la figura de primer contacto?
Fíjate que esta es una de las figuras en donde recargamos casi la mitad del proceso, y que es una gran apuesta de la universidad. Esta figura es una persona que ha sido capacitada bajo todos los componentes del estándar de competencia nacional de atención a víctimas, que es el ECO 539. Es un estándar de conocer. Entonces, todos ellos fueron capacitados bajo esta lógica, no solamente para atender, sino para atender con estándares de calidad y poder además canalizar de forma debida, brindar procesos de contención y demás situaciones, ¿no? Pero también es una gran apuesta decir que pues todos ellos van a ser pues certificados, que seríamos como la primera entidad universitaria que parte de la atención pensándola en una certificación. Todos y todas están certificados, y bueno, es la figura, digamos, en las prepas eran orientadores educativos y ahora también se van a volver primeros contactos, y en los centros universitarios fueron pues contratados exprofeso para eso, incluso para que en ese proceso de atención puedan sugerir medidas cautelares, o solicitar la emisión de medidas cautelares dependiendo de la medición del nivel de riesgo que tiene la persona que es víctima. Y esa parte pues también nos parece que es muy relevante, porque cerramos un círculo y posibilitamos que insisto, que no haya fugas de información, uh-huh, o que alguien le dé aviso a un amigo suyo o cosas así por el estilo, ¿no?
¿Habrá un primer contacto en cada escuela de la universidad, o será por sistema o por ejemplo por centro universitario?
Sí, de hecho, en el primer contacto que está en los centros universitarios, ahí habrá dos personas, ¿no? Por cada centro universitario. La administración central tiene uno, el sistema de universidad virtual tiene otro, y el CEMS ha determinado que haya contactos, primeros contactos en casi todas las escuelas preparatorias y módulos. Ahorita están en proceso pues de abarcar un poquito más, y que entrarán en capacitación la semana que entra, pero la aspiración es que todas tengan una persona primer contacto. Ahorita tenemos acreditadas ya 102, salvo las que se van a agregar por los centros universitarios, y ese directorio también ya está listo y lo pueden encontrar en la página de la Unidad de Igualdad, que es www.igualdad.udg.mx.
Hola Erika, te saluda Jesús Estrada, muchísimas gracias por compartir con nosotros. De hecho, yo creo que eventualmente necesitaríamos otro programa, porque vale la pena detenernos en los tipos de violencia. El documento que publicaron, violencia psicológica, es bastante amplio el catálogo, es importantísimo. Pero quería preguntarte ahorita dos cuestiones. Una es, además de estos primeros contactos, ¿hay otras maneras de presentar denuncia en caso que una persona no pueda ir directamente quizás a la oficina física de estos primeros contactos? Y también preguntarte, una vez que se presenta la denuncia, ¿cómo sigue el proceso, más o menos?
Te saludo con mucho afecto.
Muchas gracias.
La igualmente. Verdad es que ya tenía muchas ganas de estar con ustedes.
Gracias.
Pues mira, el tema aquí es que hay otras posibilidades de hacer una denuncia. Estamos ya a punto de habilitar una página en internet, un sitio que pueda hacer posible que tú puedas presentar una denuncia anónima o una queja. Pero siempre hay que entender que buscaremos que esa denuncia anónima pueda ser ratificada. ¿Por qué? Pues porque si no hay una denuncia formal que es ratificada y firmada, no se puede iniciar un proceso de responsabilidades, ¿no? Pero esa página, que puede ser denuncia anónima, sirve como para encender las alertas cuando hay casos muy focalizados en algunas escuelas o centros. Digamos que es como un termómetro, ¿no? Entonces, ese sitio yo creo que estará listo en una semana o dos, porque tenemos que ajustarlo solamente a principios jurídicos que puedan apegarse a la normatividad y demás. Eso es por un lado. Por el otro lado, toda vez que tú formalizas la denuncia, que aquí si me permiten, si quisiera insistir en una cosa, lo que queremos es recobrar la confianza de la comunidad, o construirla más bien, ¿no? Uh-huh, sí. Pensando en que pues una denuncia formal puede tener una buena atención y un buen cauce en el proceso de investigación y sanción. Por eso queremos fortalecerla, ¿no? Y parte de lo que va a pasar es que si tú tienes tu denuncia ya formal, el primer contacto manda esa denuncia junto con todo el expediente, que pueden ser pruebas o testimonios, a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones que corresponda de la escuela preparatoria o del centro universitario. Al remitir ese expediente, la comisión sesiona, analiza el expediente, los testimonios, solicita más pruebas si es que las requiere, y da la posibilidad de tener una audiencia. Para que la comisión funcione, ya hay un manual de procesos, un manual de cómo analizar cargas y evidencias de pruebas, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Y también estamos ya por terminar como un termómetro que puede medir las conductas apegadas a niveles de riesgo, ¿no? Y esto es súper importante. Entonces ellos actuarán con todos esos instrumentos y pues emitirán una sanción. Ahora, es importante decir que en estos catálogos que estamos trabajando, pues siempre es importante el expertise de las personas para que podamos analizar qué tipo de riesgo apegado a qué conducta, ¿no? Y que la medida cautelar puede emitirse de manera inmediata. Todas estas personas que forman las comisiones de responsabilidades están siendo capacitadas de manera constante. Yo te podría decir que hasta el momento llevamos casi 400 personas que integran las comisiones que han tenido un primer proceso de formación y de capacitación. Dos veces hemos tocado el del CEN, porque pues CEN revisa casos con menores de edad y había que ser muy cautelosos, pero han tenido capacitaciones con expertos, con personas expertas, han sido incluso talleres, pero pues no serán las primeras, sino que serán constantes, ¿no? Porque bueno, la intención es que puedan juzgar con los enfoques del protocolo y aprender a hacerlo, ¿no? Y nada más por decirte, cada comisión le integran 4 personas y estamos hablando de una comisión por cada escuela preparatoria, por cada sistema y por cada centro. Entonces, ha sido una labor titánica, ¿no?
Se está construyendo entonces un sistema de prevención y de sanciones eventualmente en caso de violencia, que será muy importante. Pero dijiste un tema que me parece importante, Erika Loyo. Estamos hablando con Erika Loyo Beristain, jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara. Dijiste construir confianza, y sobre este punto ha habido reclamos fuertes en cada movilización feminista de que pues se tiene la percepción desde que las autoridades universitarias más bien se ha protegido a los acosadores. Y por ejemplo, se menciona el caso del magistrado Jesús Covarrubias, que desde hace años había sido denunciado, y es apenas hace unas semanas o meses que se le sanciona en la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo llegar o cómo construir esta confianza? Y la segunda, si se tiene un diagnóstico de la gravedad de la violencia y el acoso sexual en la Universidad de Guadalajara, Erika.
Sí, fíjate que eso es muy importante. Hay una enorme apuesta que queremos hacer para poder construir esa confianza. Yo creo que la figura de los primeros contactos es clave para eso, porque es el primer punto de enlace, y una buena atención y un buen proceso para levantarte la denuncia, para solicitar pruebas, es la primera parte del camino, ¿no? Y parte de esa confianza también se tiene que construir cuando se analicen las sanciones que se van emitiendo, ¿no? Cuando haya confianza de que ha habido un proceso justo, ¿no? Que valoró todas las pruebas, etcétera. Es un camino de que esperamos que sea de corto plazo, pero que tenemos que construir por esa vía, Rubén, ¿no? Uh-huh. Y cerrarle las puertas a la impunidad, porque si no, la confianza ni siquiera se construye ni se alcanza, ¿no? Esto hay que enlazarlo con lo anterior, pues porque ¿Cómo podemos hacer para que estos casos que han permanecido impunes o que no han sabido cómo procesarse, pues ya no vuelvan a ocurrir, ¿no? Uh-huh. Evidentemente estamos en un proceso de aprendizaje en donde todos estamos aprendiendo, uno, procesos reeducativos y transformadores, y dos, pues cómo aplicar los enfoques, ¿no? Entonces ese camino hay que avanzarlo. Ahora, estamos ya en este momento terminando el diagnóstico que nos habla sobre todo el proceso que ha venido construyendo la universidad en términos de atención a las violencias, da cuenta de las violencias que ocurren por cada centro o sistema, cómo se han procesado, pero incluso también da cuenta de la violencia que se tiene reportada a partir de la Coordinación de Seguridad Ciudadana en los entornos universitarios, ¿no? Porque queremos establecer que ese diagnóstico pueda compartirse públicamente y discutirse para formar el Programa Institucional de Prevención de las Violencias. Entonces, ya estamos por cerrar el primer documento que podamos anclar en una discusión abierta. Esperamos, regresando de vacaciones, poder abrirla, porque como comunidad tenemos que construir los procesos preventivos, pero también focalizarlos a la comprensión de los contextos y de los entornos, ¿no? Porque a lo mejor la violencia que pasa en Lagos no es la misma que se vive en Tonalá, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque vamos a compartir ejes comunes, sí es importante señalar que va a haber un proceso de focalización y pues enlace con el programa de senderos seguros y demás situaciones. Entonces, queremos sí darle integralidad a la prevención e introducir ahí también el modelo reeducativo que se ha construido para la universidad, que lo hizo Gendes AC, y que en un principio va a atender a todos los chicos que sean derivados de una sanción de violencia, Pero después, lo que va a hacer también este modelo es ampliarse sobre la base preventiva para aprender procesos de masculinidad positiva.
Qué bueno. Muy bien. Pues, Erika Loyo, te agradecemos enormemente que nos hayas tomado la llamada y nos hayas compartido este plan, los detalles de este protocolo para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en la Universidad de Guadalajara. Es un reto muy importante por delante y, si nos permites, más adelante seguimos en contacto contigo.
Claro que sí, será un enorme placer y de verdad muchas gracias porque, bueno, yo soy fan y escucha de su programa y es una enorme oportunidad.
Gracias, Erika, un honor que seas nuestro radioescucha y seguimos en contacto contigo. Buena tarde.
Gracias, un abrazo.
Igualmente. Un abrazo. La doctora Erika Loyo Bernstein, jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara. Bueno, y hablamos de la Universidad de Guadalajara, ahora vamos a hablar de también siguiendo con esta casa de estudios, pero del conflicto que tiene con el Ejecutivo del Estado, esto tras la decisión del gobierno que encabeza Enrique Alfaro de retirarle 140 millones de pesos que estaban asignados para el Museo de Ciencias Ambientales. El discurso del gobernador, y ahorita lo vamos a escuchar, es que decidió durante pandemia dedicarlo más bien a temas de infraestructura de salud. Y bueno, pues desde la Universidad de Guadalajara también hay un reclamo al tono que mantiene el discurso del gobernador, pero también insisten en que no está ya dicha la última palabra legalmente. Y esto es porque la Suprema Corte de la Justicia de la Nación desechó una controversia constitucional promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que intervino para tratar de mediar sobre este asunto y solicitando que no se retiraran estos fondos. Para el gobierno del Estado, cuando se desechó esta controversia, ya está finiquitado el asunto. Para la Casa de Estudios dicen que no, que los recursos, estos 140 millones, todavía deben de mantenerse bajo resguardo y no utilizados hasta que dé la última palabra en un juicio de amparo que interpuso esta misma Casa de Estudios. Pero bueno, todo esto entramado jurídico, pues tiene una cara que es la de la controversia política. Vamos a escuchar en primera instancia el discurso, el mensaje que dio ayer el gobernador Enrique Alfaro, donde volvió a reiterar sus fuertes palabras, en particular para las autoridades universitarias y en contra de Raúl Padilla López, el jefe político del grupo que ha gobernado y controlado la Universidad de Guadalajara desde hace más de 30 años, y luego ya después una respuesta que dio el rector general Ricardo Villanueva. Pero primero escuchemos el mensaje de Enrique Alfaro del día de ayer.
Este es un mensaje muy importante para todos los jaliscienses. Hace un par de horas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió desechar la segunda controversia constitucional que presentó la Universidad de Guadalajara, esta a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para cuestionar la decisión que tomé hace algunos meses de usar recursos que estaban destinados para hacer un museo y usarlos mejor para construir el Hospital Civil de Oriente, el Hospital Civil de Tonalá. Es una decisión de la que me siento orgulloso, más cuando fue tomada en medio de la emergencia sanitaria, cuando el reforzar nuestra infraestructura de salud era una altísima prioridad. Sin embargo, quienes han manejado la universidad como un negocio, quienes responden a los intereses de Raúl Padilla, consideraban que era más importante hacer un museo, aún cuando estábamos en medio de una emergencia sanitaria, y cuestionaron mi decisión diciendo que había violentado la autonomía universitaria y que le había quitado recursos a la universidad. Hoy queda claro, con la resolución de la Suprema Corte, que eso era una mentira, que manipularon a la comunidad universitaria, sacaron jóvenes a marchar diciéndoles que estaban defendiendo la autonomía de la universidad, cuando en realidad los estaban usando para defender un negocio de quien hoy controla y tiene secuestrada la universidad desde hace años. Por eso, hoy la Corte haya tomado esta decisión es algo que me llena de orgullo, porque al final el mensaje a la comunidad universitaria es sencillo. En este gobierno, y en lo personal como gobernador, con la universidad lo que hay es solidaridad y cariño. Siempre apoyaremos a la universidad, pero la apoyaremos para que construya más escuelas, para que le pague mejor a sus maestros, para que dé mejores servicios educativos. Esa es la función de la universidad. No vamos a darle dinero a la universidad para que Padilla y sus secuaces sigan haciendo negocios a costa del erario público. Por ello, el poder tener ya en la mano la resolución de la Corte es para nosotros una gran alegría, y también el compromiso de retomar de inmediato los trabajos para la construcción del Hospital Civil de Tonalá. Qué bueno que la verdad aflore, qué bueno que las mentiras caigan por su propio peso. Qué lástima que desde las autoridades universitarias se haya usado este tema para manipular a la comunidad universitaria y hacerle creer que las decisiones que habíamos tomado para fortalecer nuestro sistema de salud tenían el interés de quitarle lo que a la universidad le pertenecía. Nosotros siempre vamos a apoyar a la UDG. La UDG cuenta con el gobierno de Jalisco y hoy la resolución de la Suprema Corte pone las cosas en su lugar.
Pues otra vez fuertes las palabras, los insultos del gobernador, los secuaces de Padilla, los negocios de Padilla, y también para él, pues como lo dijimos al presentar estos videos, estos audios, da por zanjada ya esta discusión, lo cual para la UDG no es así. No gustaron nada, evidentemente, estas uh-huh. palabras, este mensaje del gobernador, y hubo respuesta esta misma mañana de parte del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Vamos a escuchar sus palabras.
Y perdón, en verdad me da muchísima pena, secretario Pompa, porque y presidente y maestro Abelero, por que tenga que dedicar 5 minutos incómodos para decir las cosas como son. Pero de inicio hay una diferencia. Los universitarios somos educados. Los universitarios tratamos bien a las personas. Los universitarios vamos a seguir trabajando en estos 6 años y 200 años más. Esta universidad tiene más de 230 años de historia y nos vamos a mantener con esa elegancia. Pero ya he escuchado que nos digan flojos, que no nos gusta trabajar porque estamos aislándonos para cuidar después de lo que hicimos, 1,500,000 vacunas, y nos dicen flojos. Les han dicho vividores, lacayos, mandaderos, y ayer escuché al gobernador decirnos secuaces. Yo lamento ver esos videos que publica el gobernador. Como universitario, como jalisciense, no me parece ver a un gobernador referirse así a una comunidad que tanto hace por Jalisco. Pero tengan seguro que hay mucha comunidad. Y espero que nos comuniquemos construyendo escuelas, aulas, vacunando gente y salvando vidas. Pero comunicarnos con esos videitos que llegan a ser vulgares, yo la verdad lo lamento. Pero lo que más lamento no es eso. Que me digan a mí mensajero, lacayo, siendo rector general de la universidad, pueden decirme lo que quieran, este es un sueño de vida, que lo que me digan no me va a amargar ni un minuto de mi rectorado. Yo sí estoy disfrutando cada segundo de mi rectorado y espero que el gobernador empiece a disfrutar cada segundo de su gobernatura, porque muchísima gente quisiera ser gobernador de este estado. Pero la mejor manera de disfrutar es conciliando, es uniendo, es entendiendo que el estado no es tuyo, es entendiendo que Jalisco es de todos y que todos somos socios de este estado y que todos somos jaliscienses y que todos debemos ser escuchados y que todos debemos ser atendidos. Y el gobernador será atendido cada que tenga una opinión de esta universidad, como un jalisciense más, como un gobernador. Y lo hemos hecho. Cada que el gobernador ha tenido una opinión, ahí hemos estado. Lo hemos escuchado. Para crecer la matrícula donde él considera. Para hacer este centro universitario que para él era una deuda hasta personal en su trayectoria política. Y aquí estamos. El gobernador ha sido escuchado. Pero yo quisiera que el gobernador nos volviera a escuchar.
Este es el mensaje en respuesta al discurso del gobernador, el mensaje de Ricardo Villanueva. Bueno, lo que hay detrás de todo esto es, pues, un conflicto político entre estos dos facciones, dos grupos políticos, sin duda de las más relevantes que existen en el escenario político local y que además gobiernan, administran los dos aparatos públicos más importantes. Por un lado, el Poder Ejecutivo del Estado y de otro lado, la Universidad de Guadalajara. Bueno, antes de irnos, solo compartirle que la Fiscalía del Estado informó que el hombre que fue detenido por provocar el incendio en la primavera de la semana pasada continúa en prisión preventiva derivado del trabajo de campo y periciales que realizó la gente del Ministerio Público de la Dirección de Delitos Ambientales de la Fiscalía del Estado. Se logró que un juez iniciara proceso penal a Juan R. por delitos contra el ambiente y permanecer en prisión preventiva en tanto continúan las indagatorias. Y se logró acreditar que participó en ese incendio que por cierto devastó casi 350 hectáreas en la primavera.
Hay muchas preguntas todavía en torno a ese caso, o sea, que quién o por qué, los motivos. Por cierto, una actualización del otro incendio que les comentábamos, sigue activo. La Secretaría de Medio Ambiente confirma, dice, se confirma que el incendio forestal en el paraje El Diente está dentro del área municipal de protección hidrológica Bosque El Nixtiquil, San Esteban, El Diente. Hay 59 elementos de diferentes corporaciones combatiendo ese incendio.
Y el otro tema que platicabas, Jesús, este asunto, este choque que ocurrió en Periférico, es más bien en Guadalajara, es cerca de las inmediaciones de la colonia Santa Cecilia, más hacia, digamos, en camino, si está ubicado aquí en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas o del Centro Universitario de Ciencias Sociales aquí en Belénes o Centro Cultural Universitario, es en dirección hacia Tonalá. Uh-huh. Hacia aquella zona es un choque que fue causado por un tráiler que se impactó con al menos 11 vehículos. Uh-huh. Estaba el alto, seguramente perdió el control, no funcionan los frenos, no hay todavía la explicación detallada, pero es digamos choques semejantes a los que ocurren en las casetas de cobro. Exacto. Muy parecido, y impactó 11 vehículos y hay 3 lesionados aparentemente graves. Va a ser un caos. Uh-huh. A lo largo de toda esta tarde seguramente el Periférico, así que se está solicitando de parte de las autoridades, especialmente de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, evitar esa zona.
Y bueno, se suma una serie de accidentes que ha habido en esta última semana donde se ha involucrado también el transporte de carga pesado. Lamentable. Y por supuesto, les invitamos a continuar acá en Señal de Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44 para más detalles.
Sigue la chora interminable. Nosotros mañana lo esperamos en el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.